Buenas tardes. Desde hace varios lustros, ya con el otoño avanzado y que siempre nos parece extraño y distinto al del año precedente, me pongo en contacto con ustedes para transmitirles algunas orientaciones metodológicas sobre la asignatura de Geografía de España. Antes de entrar en el análisis práctico de la climatología peninsular, que es el tema de hoy, voy a recordarles las características que tiene la prueba presencial de febrero o de finales de curso, según opte usted por realizarla la primera o la segunda semana. Tal y como aparece en la guía del curso, que siempre contiene la última información sobre las asignaturas de la carrera, ténganlo siempre en cuenta esto, es la última información y por tanto la válida, la prueba de febrero consta de tres preguntas cortas y de un ejercicio práctico. Quiero recalcar que las citadas preguntas han de tener por parte del alumno un desarrollo reducido, de ahí que se limite el espacio sobre la hoja del examen. No se trata, pues, de desarrollar un tema del programa achicando la letra hasta hacerla casi ilegible, sino de reflexionar primero y de escribir después sobre el contenido de una cuestión que, sin duda alguna, tiene unos contornos muy precisos en su formulación. De ahí que siempre esas preguntas, como verán ustedes, son muy concretas y no se brindan a ampliación de temas generales. Al delimitarle el espacio para sus respuestas, pretendo tres finalidades. La primera, dejarles claro que el contenido de la pregunta cabe perfectamente en el espacio que se les asigna, normalmente un folio con dos caras para repartírselo entre las tres preguntas primeras, por lo que usted debe preocuparse no tanto por la cantidad de la respuesta, sino por la calidad de la misma. Mi segunda pretensión es la de convencerle, ante un espacio reducido, de que no se lance de inmediato a escribir con lo primero que le venga a la cabeza, sin antes filtrarlo a través de la reflexión. Seguro que si usted no controla la pluma o el bolígrafo, puede llegar a llenar el medio folio solo con una introducción a la pregunta, pero se trata de que se ajuste únicamente a la cuestión, sin salirse por las ramas, como suele decirse, o sin hacer meandros utilizando una metáfora geográfica. La tercera finalidad que busco al darles el espacio reducido es la de que utilice esa hoja de borrador que con tanto y tan acertado interés suele usted pedirle a un miembro del tribunal más próximo antes de comenzar su examen. Es decir, que lo que usted debe hacer es releer una y otra vez la pregunta, encuadrarla dentro de un contexto temático más amplio y destacar en esta hoja una serie de conceptos más importantes sobre lo que seguidamente va a redactar la respuesta. Esta debe hacerse entenderse por sí misma, sin presuponer que ya se la sabe el profesor, es decir, que tiene que ser ajustada a lo preguntado y clara en la exposición. Además de estas tres preguntas breves, hay un cuarto ejercicio práctico que consiste en un comentario sobre las características de temperatura y pluviosidad de un climodiagrama. El análisis de las mismas ha de llevarle a encuadrarlo dentro de un ámbito climático y de un área geográfica determinada. No se trata de encontrar el observatorio exacto, sino el área aproximada y, por tanto, diferenciada de las demás donde se ubica dicho observatorio. Debe quedarle, pues, muy claro que comentar un gráfico no consiste en repetir los datos que aparecen en el mismo sobre las temperaturas medias mensuales o sobre la cuantía de las precipitaciones, sino en sacar conclusiones a partir de tales cifras, tal y como puede verse en el texto donde se analiza el observatorio de Sevilla. Cada una de las cuestiones, de las cuatro, tres preguntas y un comentario del gráfico, tiene una puntuación máxima de 2.5. Se tienen en cuenta las faltas de ortografía, sobre todo aquellas que son verdaderamente, como suele decirse vulgarmente, de juzgado de guardia, así como la corrección sintáctica y el uso del vocabulario específico. Todo ello, por otro lado, imprescindible en un alumno universitario de tercero de carrera. Seguidamente, y es el tema principal de la charla de hoy, voy a analizar, de acuerdo con el modelo desarrollado sobre el Observatorio de Sevilla, otros climodiagramas que pueden servirle de pauta para este comentario del gráfico, que es lo que más, uno de lo que más suele preocuparles a ustedes a la hora de hacer el examen. El primer ejercicio, refiriéndome al texto, aparte del Observatorio de Sevilla, presenta una temperatura media de 16,9 grados centígrados. Y si observamos la última fila de datos a pie del climodiagrama, comprobaremos que ningún mes ofrece una temperatura media por debajo de los 10 grados y que el mes más cálido, agosto, con sus 24 grados y medio, se sitúa por encima del listón de los 22 grados centígrados. Estas características térmicas nos orientan hacia un observatorio ubicado en los dominios costeros del Mediterráneo, pues sólo aquí es posible una media anual tan elevada, unos meses invernales tan suaves y un mes de agosto tan caluroso y con la temperatura algo superior a la de julio, que ya saben ustedes que cuando se trata de un elemento costero es levemente más elevada la temperatura de agosto que la de julio. Insisto que es la conjunción de todos estos factores la que nos debe llevar a tales conclusiones. Veamos ahora las precipitaciones que nos muestra el gráfico. En primer lugar, los 426 milímetros de precipitación anual son sin duda escasas si recordamos que la media a repartir teóricamente sobre el territorio sería de unos 700 milímetros. En segundo lugar, la sequía estival es muy profunda, ya que son tres los meses, junio, julio y agosto, que reciben menos de 30 milímetros, lo que nos indica que nos encontramos con un periodo de sequía estival. Y en tercer lugar, el máximo pluviométrico se concentra claramente en otoño, cuyo mes de octubre alcanza los 87 milímetros de precipitación, un 62% más que septiembre, su inmediato seguidor como mes más lluvioso. Pero no confundan el que un mes sea lluvioso con que lo sea la estación. Es decir, que siempre nos estamos refiriendo clima mediterráneo sinónimo de equinoccios lluviosos, no de meses. Así pues, la escasa precipitación general, la profunda sequía veraniega y la concentración pluviométrica en otoño nos hablan de un observatorio ubicado en el ámbito mediterráneo. Para encuadrar acertadamente el observatorio en cuestión, hay que seguir aplicando con mayor detalle nuestros conocimientos climatológicos. Veamos. Con menos de 450 milímetros de precipitación anual, el observatorio no puede hallarse en el noroeste catalán, donde se alcanzan y aún se rebasan los 600 milímetros anuales. Si descartamos esta zona catalana por exceso, también hay que hacerlo con las tierras murcianas y almerienses más al sur por defecto, ya que en ellas las lluvias anuales se quedan por debajo de los citados 450 milímetros del observatorio que estamos analizando. Con estas deducciones hemos ido reduciendo el espacio a las tierras de la Comunidad Valenciana, ya que hemos descartado tanto el noreste como el sureste, aunque nuestra duda quedaría entre Castellón de la Plana y Valencia, porque Alicante está más próximo a las características del sureste, cuya precipitación desciende por debajo de los 400 milímetros. Como respuesta aceptable, valdrían pues tanto las ciudades de Castellón de la Plana como de Valencia, si bien es cierto que los contrastes son más acusados en un mes de agosto, con un Castellón más seco, y con un mes de octubre menos destacado en esta ciudad. Por tanto, nos hallamos ante el Observatorio de Valencia. Pero, insisto, nos podrían valer igualmente ambas respuestas, porque lo importante es localizar el ámbito al que corresponde este observatorio. El segundo climodiagrama ofrece una temperatura media anual de casi 15 grados, 14,8 exactamente, lo que es, sin duda alguna, una temperatura elevada, pero así como en el caso anterior de Valencia, no existían fuertes contrastes entre enero y agosto, aquí la amplitud térmica sí que es importante, pues alcanza los 17,8 grados centígrados. Esto nos indica que estamos ante un clima continental, de ahí que hablemos de amplitud térmica elevada, aunque no excesivamente riguroso, pues el mes de enero tiene una media de 6,1 grados centígrados y el verano tampoco es excesivo, pues no supera los 24 grados. Es decir, que tanto por el frío invernal no escapa con las temperaturas muy amplias y eliminamos la meseta norte, que está por debajo de los 4 grados el mes de enero. Y el calor veraniego no se corresponde con la meseta sur, que alcanza temperaturas superiores a 24 grados. Es decir, descartamos, pues, por el invierno la meseta norte y por el verano, que no es excesivamente caluroso, la meseta sur. Las precipitaciones son realmente escasas, por debajo de 350 milímetros anuales, cifra que solo puede corresponder al sureste español y a tres enclaves más. Les recuerdo, se tratarían esos enclaves con poca precipitación, se trataría de Zamora, en el Valle del Duero, el próximo a la zona de Albacete en la cuenca del Segura, y el Valle Medio del Ebro en torno a Zaragoza. Es decir, estos serían los tres enclaves donde se situaría una precipitación tan escasa. El del sureste, volviendo ya al análisis y a las deducciones de dónde se ubicaría el observatorio, el del sureste no puede ser por las temperaturas tan bajas invernales que ofrece el observatorio que analizamos. El zamorano tampoco, porque tiene los inviernos más rigurosos que el del gráfico. Y el albaceteño presenta tanto los inviernos como los veranos más extremos que del gráfico. Por tanto, si hemos hablado de un cuarto elemento, de una cuarta posibilidad, que era el Valle del Ebro, es ahí donde se sitúa este observatorio, en Zaragoza. Por último, el tercer ejercicio ofrece menores dificultades de análisis y de localización. Las temperaturas medias anuales son suaves, 13,9 grados. Ningún mes está por debajo de los 9 y el mes de agosto no alcanza los 20. Esto nos lleva a la costa atlántica, donde el mar suaviza tanto los fríos como los calores a lo largo de todo el año. Por último, las lluvias llegan a los 1.200 milímetros anuales, sin ningún mes por debajo de 50 de media. Nos hallamos, pues, ante un clima oceánico y concretamente la cornisa cantábrica, y no del norte como Santiago o La Coruña, porque en ambos el verano es algo más seco. El observatorio concretamente es el de Santander. Espero que estos comentarios les hayan sido útiles para hacer el suyo sobre cualquier climodiagrama en el momento del examen sin mayores dificultades. Un cordial saludo y me despido de ustedes recordándoles que si no pueden asistir a la tutoría, tienen mis teléfonos en la guía y el email para atender, donde les atenderé amablemente y con mucho gusto cualquier observación o cualquier consideración que quieran hacerme a lo largo del curso. Buenas tardes.